Poquitas cosas sabemos acerca del profeta Abdías. Algunas, como por ejemplo, es el cuarto de los 12 profetas menores, cuando consideramos el orden de aparición de las profecías en el Antiguo Testamento de la Biblia, dentro del grupo de las profecías que son más cortas. Por eso se llaman los profetas menores, y de esos 12, Abdías es el número 4 en orden. Su nombre, Abdías, significa siervo del Señor, siervo del Señor. Y también nos consta que hubo al menos otros 11 hombres en el Antiguo Testamento que tenían ese nombre, Abdías, diferentes al profeta del que hablaremos hoy. Pero aunque sabemos pocas cosas, sabemos lo más importante, y es que Dios habló por medio de Abdías. Dios dio un mensaje por medio de este, su profeta. Esto lo vemos nada más empezar. El primer verso de esta profecía nos dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así. En el fondo no son palabras de Abdías, aunque él fue un instrumento. Esto es palabra de Dios. Dios usó a Abdías para dar un mensaje. Jehová el Señor ha dicho así. Es una palabra que viene con autoridad a nosotros, porque es Dios hablando a los hombres, es Dios hablándote a ti en esta mañana. ¿Pero qué tiene que ver Abdías con nosotros? Porque si lo piensas, este es un libro pequeño, aparentemente insignificante. Al fin y al cabo solo tiene 21 frases, escritas hace unos 26 o 27 siglos. Y además se trata de una historia acerca de una nación, un pueblo que ni siquiera existe ya, que es Edom. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, no? Pues bien, el mensaje central de Abdías pudiéramos resumirlo así. Es un libro que nos habla acerca de la justicia, pero también acerca de la compasión de Dios. Abdías, al igual que otros libros, especialmente del Antiguo Testamento, es una profecía que nos habla de la justicia de Dios, primeramente, pero no solamente de su justicia, también de su compasión, de su misericordia. La intención es que hoy nos podamos ir a nuestras casas entendiendo dos cosas. Primera, Dios es justo. Dios es justo. Él castiga la injusticia. Él da a cada uno lo que se merece. Y la segunda cosa que debemos recordar es que Dios es compasivo. Él está lleno de misericordia, sin dejar de ser justo. En el fondo, hoy estamos ante una verdad un tanto misteriosa, porque son dos atributos, dos características preciosas del Señor que se revelan ante nosotros: su justicia y su compasión. Vamos a leer en Abdías, ahora del 15 al 21, el resto del texto de esta profecía. Abdías 1, partiendo del verso 15 hasta el verso 21. Dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán, y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Sefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Quisiéramos empezar en esta mañana con un poquito de historia. Necesitamos situarnos en este libro. La profecía de Abdías, para empezar, es un mensaje de juicio y destrucción en contra de Edom. Edom era una nación que estaba al sureste de Israel, y para los que no estemos habituados a la Biblia, pues tenemos que entender que Israel, cuando hablamos de Israel en el Antiguo Testamento, estamos hablando de esas personas que pertenecían al pueblo de Dios. Eran personas que fueron escogidas por Dios de una manera especial. Eran la gente de Dios, ¿vale? Cuando hablamos de Israel, hablamos de los escogidos de Dios, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este mensaje, como digo, es un mensaje de juicio sobre Edom, que era una nación vecina al pueblo de Dios. Y este mensaje fue dado muy probablemente un poco después del año 586 antes del Señor Jesucristo, después de la terrible destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. La invasión y la destrucción de Jerusalén, que podríamos llamarla la capital del pueblo de Dios. Cuando hablamos de Jerusalén, aunque sea una ciudad, simboliza mucho más. Simboliza la prosperidad del pueblo de Dios. Simbolizaba el centro, ¿no? Si Jerusalén era próspero, el pueblo de Dios estaba bien. Si Jerusalén era destruido, el pueblo de Dios estaba mal. Entonces, Jerusalén es una ciudad muy simbólica para el estatus espiritual del pueblo de Dios. Y entonces, lo que tenemos que entender es que aquí estamos justo después de un evento histórico muy importante, que fue la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, que tenían a su frente al rey Nabucodonosor. Y ese año importante es el 586. Yo sé que cuesta mucho recordar fechas, pero creedme, acordarnos de este año es muy importante, porque es una clave para poder interpretar el Antiguo Testamento. Año 586 antes de Cristo. Destrucción de Jerusalén. Invasión y conquista del pueblo de Dios a manos de los babilonios. Eso marca un antes y un después en la historia del pueblo de Dios. Y muchos libros del Antiguo Testamento deben ser interpretados a la luz de ese evento. Hay libros antes y hay libros después. Y entender este evento de juicio nos ayuda a entender los libros de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Así que estamos en ese momento, justo seguramente después de esa destrucción de Jerusalén. Los edomitas, los habitantes de Edom, eran descendientes de Esaú. Descendientes de Esaú. Mientras que los israelitas, el pueblo de Dios, que tenía su capital en Jerusalén, eran descendientes de Jacob. Sabemos que Esaú, por un lado, y Jacob, por otro, eran hermanos. Eran hermanos. Ambos hijos de Isaac y Rebeca. Y lo que hay que entender es que la relación entre Esaú y Jacob nunca fue buena. De hecho, esto fue literalmente así. Estos dos hermanos siempre tuvieron conflictos y peleas, incluso desde el vientre de su madre. Las cosas no funcionaron desde el principio. Y esa confrontación después continuó, se vio reflejada entre las dos naciones de las cuales salieron, de las naciones que tienen su origen en estas dos personas. ¿Vale? De Esaú salen los edomitas, Edom, y de Jacob salen los israelitas. Y esa confrontación, como digo, se expande, se extiende en la historia ya como naciones. Los edomitas se llevaban muy mal con los israelitas, a pesar de tener sangre común. Y el caso es que en este libro de Abdías, Abdías nos describe el juicio y el castigo de Dios sobre Edom. Edom está bajo juicio, está bajo condenación por sus maltratos en contra de Israel. Este era el asunto. Aún siendo hermanos en sus orígenes, Edom maltrató a la nación de Israel. ¿De qué forma los edomitas maltrataron a Israel? Pues bien, los edomitas apoyaron a los babilonios en la destrucción de Jerusalén. Versículo 11 de Abdías. El día que estando tú delante, esas son palabras de Dios refiriéndose a Edom, el día que estando tú delante, o sea, presente, observando, llevaban extraños, o sea, los babilonios, los enemigos, cautivo su ejército, refiriéndose a los israelitas. Y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. ¿Veis? Edom era un aliado de los invasores. Los edomitas también se alegraron cuando el pueblo de Dios fue destruido. Verso 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Ese es el día de la catástrofe de Israel. En el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá. O sea, los israelitas, en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Cuando Judá, cuando el pueblo de Dios fue desolado, llevado cautivo, los edomitas estaban riéndose. Tercera cosa, los edomitas aprovecharon la destrucción de Jerusalén para robar al pueblo de Dios. Eran como buitres. Se comportaron como buitres. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Robaron los restos, las posesiones, cuando la situación estaba revuelta en esa conquista, ellos estaban ahí para sacar beneficio. No solo eso, cuarta cosa, Los edomitas incluso mataron israelitas y capturaron a algunos que se escapaban para dárselos a los enemigos. Esto ya era el colmo. Era el colmo de la falta de compasión. O sea, había israelitas tratando de escapar y los edomitas les esperaban en encrucijadas, en caminos, para capturarlos y darlos a los enemigos. Esto lo vemos en el verso 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Los edomitas pecaron muy gravemente ante los israelitas y también lo hicieron en contra de Dios. Y por este motivo Dios anuncia juicio contra ellos. Esta es la situación de la época. Y es en este momento que Dios anuncia su juicio a través de Abdías, pero también trae una palabra de compasión. Vamos a ver en esta mañana dos cosas. La primera, después de esta introducción, la justicia de Dios. Una cosa debe quedar clara en esta mañana. Dios es justo. Dios es justo. Su justicia puede tardar más o puede tardar menos, pero Él al final es justo. De hecho, la justicia que vemos entre los hombres, nuestro sentido humano de la justicia, proviene de la justicia de Dios. Hemos sido hechos a su imagen y si nosotros tenemos un sentido de lo que es la justicia, es porque hemos heredado ese sentido de la perfecta justicia de Dios. Es muy llamativo que incluso en esta sociedad el sentido de justicia esté muy desarrollado. A mí me llama mucho la atención cómo hay manifestaciones y cómo los periódicos nos muestran a grupos protestando fuertemente para que se haga justicia ante ciertas situaciones. No voy a entrar en detalles y no es el momento ni el lugar para hablar de esto, pero últimamente se está hablando mucho acerca del juicio en contra de la manada. Y hay un clamor para que se haga justicia. Y lo voy a dejar ahí. No voy a hablar más de este tema. Solamente lo digo para que entendamos de que hay un sentido muy fuerte de la justicia en los seres humanos. Y eso está bien. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que si los hombres tienen un sentido de justicia, ¿cuánto más justo es el Señor? Su justicia es perfecta. No es una justicia caprichosa como la nuestra. Y lo que vemos hoy es la preciosa justicia de Dios. Todo lo que hace Él es justo. Números 14, 18 nos dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, fijaos, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esa es una característica de Dios. Él no va a dar por inocente al culpable. Eso debería preocuparnos. Debería hacernos pensar. Dios es justo. Es maravillosamente justo. Y la justicia de Dios se muestra en este libro de Abdías en al menos dos formas. La primera, Dios actúa tarde o temprano contra la injusticia. A veces parece que Él no hace nada, pero al final lo hace. Él actúa en contra de la justicia. Si tú anhelas que se haga justicia en este mundo de una vez por todas, pues ¿sabes qué? Habrá un día en que en este mundo se hará justicia de una vez para siempre. Dios lo hará. Lo hará. Dice el versículo 1, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Aquí hay una declaración de confrontación. es como que algo se está poniendo en marcha para hacer justicia en contra de Edom. Dios no iba a permanecer indiferente para siempre en cuanto a los pecados de Edom. De la misma manera que Él no va a permanecer indiferente en cuanto a nuestros pecados. Tarde o temprano, nuestros pecados van a ser llevados a juicio. Los edomitas habían pecado contra Dios, habían colaborado en la destrucción de Jerusalén, como hemos visto, y pronto iban a recibir lo que sus hechos merecían. Así que esta expresión, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla, nos está hablando acerca de esa confrontación, de ese juicio que iba a venir sobre Edom. A través de su providencia, Dios trajo juicio sobre Edom utilizando otras naciones. Así fue como el Señor pagó a Edom por sus pecados, utilizando a otras naciones de manera providencial. La historia nos revela que la nación de Edom sería posteriormente conquistada. De hecho, esta profecía ya nos dice que Edom fue traicionada por sus colaboradores, sus aliados mismos fueron en contra de Edom, y finalmente Edom fue exterminada. De hecho, ya no existe. Edom ya no existe, lo cual nos habla de que las promesas de Dios se cumplen. Esta es otra gran verdad. Cuando Dios habla y Dios promete algo, no te quepa la menor duda de que eso se va a cumplir. Ocurrió con Edom. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Tarde o temprano, Dios ajusta cuentas con las personas. Tarde o temprano, Dios ajusta cuentas. Otra cosa, no confíes en tu estado de comodidad actual. No deposites tu confianza ni descanses en tu prosperidad actual. ¿Sabéis? A Edom no le iban tan mal las cosas hasta ese momento. Si lo piensas, era colaborador de una gran potencia. Los babilonios estaban colaborando. Robaron bienes de los judíos. No le fue mal. Nos dice también este libro que vivían en zonas fortificadas, en las alturas. Eran fuertes. Eran pequeños, pero no les iba mal la cosa. Pero su final fue triste. Así que no podemos confiar en nuestro estado temporal de fortaleza. Nunca lo hagas. Nunca seas autosuficiente y confíes en lo que tienes. Otra cosa, en la cultura española hay un dicho que se dice irse de rositas. ¿Qué significa irse de rositas? Pues cuando mereces pagar algo o cuando eres responsable de algo, cuando te vas de rositas es que te escaqueas, ¿no? Lo que tenemos que aprender es muy sencillo, y es que delante de Dios nadie se va de rositas. Nadie. Lo puede parecer por un tiempo. Pero es eso. Apariencia. Es una falsa apariencia. ¿Y sabéis qué? Mucha gente en este mundo, millones de personas, piensan que se están yendo de rositas ante Dios. Y tenemos que salir de ese engaño. Todos seremos llevados a juicio. Todos declararemos ante Dios un día en su juicio final. Y tú también. Un segundo aspecto que revela la justicia de Dios. Hemos visto que Él actúa tarde o temprano, pero una segunda cosa es que Dios baja de las alturas a los soberbios. Dios baja de las alturas a los soberbios. Nos dice el versículo 2, «He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera». Eso es lo que Dios ha hecho con Edom. Lo ha empequeñecido, lo ha humillado. ¿Cómo eran los edomitas? Eran soberbios. Versículo 3 dice, «La soberbia de tu corazón te ha engañado». La soberbia de tu corazón te ha engañado. Ese fue el problema de los edomitas. Eran soberbios, orgullosos, duros de corazón. Y su soberbia les engañó. Su soberbia no les permitía ver la realidad de las cosas. La soberbia te ciega. Cuando somos orgullosos, nos hundimos en el engaño. Y eso es, a fin y al cabo, lo que sucede con los seres humanos delante de Dios. Su orgullo, su soberbia, les hace vivir en una realidad que es un engaño. No entienden la verdad de Dios. No entienden lo que Dios quiere decirles. Porque son duros. Están engañados. La soberbia nos engaña. La soberbia es como un pañuelo negro que se pone en nuestros ojos y no nos deja ver. Nos nubla el entendimiento. Y damos al Señor humildad. Arrepintámonos. Dejemos de ser soberbios. Y entendamos la verdad de Dios. Otra característica de los edomitas, no solamente se creían, eran soberbios, sino que se creían indestructibles. Se creían intocables. Versículo del 3 al 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La ubicación de este pueblo, la ubicación geográfica, sabemos que vivían en zonas altas, rocosas, les daba seguridad. Y estas personas Se creían indestructibles. Se creían que siempre les iba a ir bien. Confiaban en esas montañas. Confiaban en sus recursos. Pero no contaban con que Dios hace pequeños a los grandes. ¿Acaso no es así la actitud del ser humano? ¿Decidimos vivir nuestra vida al margen de Dios? ¿Dejamos a veces de una manera progresiva a Dios fuera de nuestra vida? Porque nos creemos fuertes. Nosotros podemos hacerlo. No necesitamos a Dios. Ya nos valemos, ¿no? Nosotros mismos. Nos creemos intocables. Nos creemos que vamos a vivir para siempre. A veces nos sentimos muy seguros con nuestra nómina. Tengo una nómina de, no digo yo, es un decir. Tengo una nómina de 1.500, 2.000. Ya me puedo estirar que todo va a ir bien. Bueno, a Dios está bien tenerlo, pero mientras tenga mi nómina de 2.000, estoy seguro. Nos las prometemos muy felices. Con nuestro nuevo piso, nuestro proyecto de vida, nuestra boda, nuestra mujer, nuestros hijos. Creemos que tenemos la familia ideal, vamos, inmejorable. Otras veces nos comemos el mundo con el running, los deportes, la salud. Somos los reyes. Nos creemos fuertes. No necesitamos a Dios. Esto pudieran parecer tonterías, ¿verdad? Hacer atletismo, yo qué sé, un deporte, un hobby. O irte de cena y alegrarte en eso. Pero en el fondo es donde encontramos nuestro placer, nuestra fortaleza, nuestra razón de ser. Porque hemos dejado a Dios de lado. Y decimos en nuestro corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pues el Señor nos puede derribar a tierra. No estoy diciendo que un buen trabajo, que una buena familia, que hacer deporte, que tener prosperidad sean cosas malas. Esa no ha sido mi intención. Lo único que estoy tratando de mostrar es que nosotros, las personas, tenemos nuestro corazón apegado a estas cosas y nos creemos fuertes y pensamos que no necesitamos a Dios y nos olvidamos de Él y las cosas parecen irnos bien y hacemos nuestro camino sabiendo que sin el Señor, tarde o temprano, vamos a colapsar. ¿Sabes cómo colapsaron los edomitas? Sus propios aliados les traicionaron. Dice el versículo 7, aquí en Abdías, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. Todos tus aliados te han engañado. Este pueblo confió en sus colegas. ¿Y qué le pasó? Sus colegas le fallaron. Le traicionaron. Dos consejos. Sé humilde y busca a Dios. Sé humilde y busca a Dios. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Qué bueno es ser humilde! ¡Qué bueno es dejar de ser soberbio! ¡Qué bueno es dejar de resistir a Dios! Otro consejo. Solo en Dios hay verdadera seguridad. Solo en Él hay verdadera seguridad. ¿Dónde vas a buscar tu seguridad? ¿En las estrellas? Dice aquí. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No importa los recursos que tengas, la salud que tengas, los planes que tengas, de donde estés, el Señor te puede humillar. Pero si estás a su lado, estás en lugar seguro. No solo en esta vida, sino en la porvenir. Dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Qué gran contraste con Abdías, ¿no? ¡Qué bueno es estar con el Señor! Roca firme, fuente de seguridad, alguien que nunca falla. En Abdías vemos destrucción por alejarse de Dios. En ese salmo vemos seguridad y bendición por ir cerca del Señor y escondernos bajo sus alas. Por otro lado, y en otra dimensión, el Señor también ha hecho justicia en el pasado y también la hará en el futuro contra sus enemigos. Estamos hablando ahora en un nivel más global, que también son los enemigos de su pueblo. Ahora, lo que estoy haciendo ahora es, estoy proyectando esta profecía de Abdías hacia el futuro, hacia la gran historia del mundo. Mirando hacia el pasado, Dios hizo justicia, venció mediante la cruz de Jesús, mediante su muerte, mediante su resurrección, a Satanás y a la muerte. Estos son los grandes enemigos, ¿verdad?, de Dios en la historia. Soberbios, fuertes aparentemente, también han sido humillados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dios ha vencido y vencerá sobre aquellos que son rebeldes en contra de Él, aquellos que no se arrepienten, en contra de Satanás y en contra de la muerte. Esa victoria ya ha tenido lugar, pero también ha de tener lugar en el día del juicio. Mirando hacia el futuro, Dios destruirá a sus enemigos para siempre. Y esto, como digo, ocurrirá en el día del juicio final. Esta es la dimensión amplia de Abdías. Porque, fijaos, la última parte que hemos leído de Abdías es cuando Israel, el pueblo de Dios, es exaltado. Es cuando llega la restauración. Es cuando los que eran malos y les iba bien la cosa, ahora les va mal. Y a Israel, que le iba mal la cosa, ahora al final les va bien. Por eso se habla aquí, por ejemplo, de que la casa de Jacob, versículo 18, ese es el pueblo de Dios, será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl, o sea, los edomitas, los enemigos, será estopa. ¿Veis? Ahí está el contraste. También se nos dice en el versículo 20, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel, los que fueron cautivos, poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. O sea, los enemigos de Dios robaron y maltrataron al pueblo de Dios, pero ahora es al revés. Es el pueblo de Dios el que es triunfante y el que hereda las riquezas, gracias a la victoria de Jesús. Ese es el vínculo de este libro con el Evangelio. Aquí también se nos habla de un reino. Versículo 21 dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El reino será del Señor. Esta frase nos está hablando del desenlace de la historia, del gran plan de Dios para este mundo. ¿Cuál es? Que Él va a tener un reino sobre todas las cosas. Él va a abatir a los otros reinos y Él va a ser el Señor sobre todas las cosas, y nosotros heredaremos ese reino junto con Él. Aquí también hay una cosa de prestigio. En la antigüedad, cuando el dios de un pueblo era perdedor, la gente se reía de ese dios. Este pueblo no vale para nada. Mira el dios que tiene, que no le ayuda. Están perdiendo, están siendo conquistados. Había una relación entre la prosperidad de un pueblo y el poder de su dios. ¿Y qué está haciendo el Señor aquí? Él está declarando que un día Él será el rey soberano que triunfará sobre todas las cosas. O sea, Él va a mostrar su gloria, va a ser reivindicado. Y todo eso lo hará a través del Señor Jesucristo. Quiero terminar con una cosa más: la compasión de Dios. El simple hecho de que el libro de Abdías exista y haya llegado a nuestras manos es un hecho que nos habla de la compasión de Dios. En Abdías, la compasión de Dios se revela al menos de dos formas, ¿sabéis? Vemos la compasión de Dios en este libro porque nos advierte acerca de un juicio final. Nos está diciendo que al final cada uno va a pagar por sus hechos. Y nos está llamando al arrepentimiento. Eso es una muestra de amor, porque es una advertencia para ti y para mí, para que nos volvamos de nuestros caminos. Pero, en segundo lugar, este libro de Abdías también es un libro que nos habla de la compasión de Dios, porque trae ánimo para el pueblo de Dios. Es un libro de ánimo. ¿Podéis imaginaros en qué estado estaría el pueblo de Dios en aquella época? Destruido. ¿Qué hizo Babilonia con el pueblo de Dios? Con la ayuda de los edomitas. Fueron masacrados, familias torturadas, casas quemadas, una ciudad devastada, llevados al exilio, tomados cautivos, desamparados, traicionados por los vecinos, miserables, a punto de dejar de existir. La imagen de israelitas queriendo escapar de la muerte y siendo interceptados es algo triste. Y este era el panorama de este pueblo. Ese era lo que el pueblo de Dios tenía en esa época. Pero aquí viene la compasión de Dios. Hay un punto de inflexión en este libro, y es aquí cuando se habla en el versículo 17. Porque un día Dios habló. y prometió restauración. Es como si el Señor estuviera diciendo a su pueblo: estáis siendo destruidos, estáis siendo masacrados, pero yo un día os voy a restaurar y haré juicio sobre todas las naciones. Es como una carta en medio de la angustia. Pero ¿sabéis una cosa? Hay una cosa que hace que esto sea incluso más maravilloso. Porque el hecho de que Dios defienda y restaure a su pueblo es algo precioso, ¿verdad? Muestra su amor, su favor por su pueblo. Pero ¿sabéis lo que es más impresionante? Es que esta intervención de Dios de salvar a los suyos fue a favor de un pueblo que no merecía nada. ¿A qué clase de pueblo iba a salvar el Señor? ¿A qué clase de pueblo iba a restaurar? Pues iba a salvar a un pueblo que se había olvidado completamente de él. A este tipo de personas les iba a mostrar su favor. Dios iba a actuar a favor de personas ingratas, desobedientes y olvidadizas. Esto es muy evidente, ¿sabéis? La pregunta es: ¿por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué Jerusalén fue destruida? Pues porque lo merecía. Lo merecía. Fue el juicio de Dios por la persistente desobediencia de su pueblo a través de los años, a pesar de las múltiples advertencias. Si el pueblo de Dios hubiera sido aniquilado completamente por la nación Babilonia, en un sentido bien hubiera estado. ¿Eran los israelitas mejores que los edomitas? No, no lo eran. Pero, dice el verso 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. El amor de Dios, el favor de Dios, un Dios justo, el más justo que hay, no deja pasar ni una, pero un Dios lleno de perdón, de compasión, de misericordia. La historia de Abdías es nuestra historia. Dios es justo. Él actúa tarde o temprano para dar a cada uno lo que se merece. Él humilla a los soberbios. Humíllate tú antes que Dios te tenga que humillar a ti. Humíllate. Si hoy estás aquí y sabes que en tu corazón hay dureza en contra de Dios, da tu brazo a torcer. Humíllate. Humíllate. Y las cosas te irán bien. Él vencerá a sus enemigos para siempre. y hará justicia. También con Satanás, con la muerte, esos enemigos que parecen indestructibles. Y por último, Dios es compasivo, hemos visto. Él muestra su amor, nos alerta sobre la destrucción que va a venir sobre este planeta, sobre esta tierra. Hemos sido advertidos, hemos visto que sus promesas se cumplen. Y Dios salva a los suyos, a los que se arrepienten, aun cuando no lo merecen.